Podríamos pensar que las frustraciones dañan, pero según lo que yo pienso, las frustraciones me han perfeccionado. Puedo decirles que hasta cierto punto, en cierto sentido, necesitamos frustraciones.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida del Libro de Números, llegamos hoy al programa número 32, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Antiguo Testamento. Aparentemente, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la Iglesia. Después de todo, la Iglesia solo apareció hasta el Libro de los Hechos. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel que está relatada en el Antiguo Testamento es un cuadro de la Iglesia y de la vida de Iglesia. Si este es nuestro punto de vista, veremos que la revelación divina contenida en los libros del Antiguo Testamento, tales como Éxodo, Levítico y Números, nos presentan un cuadro y una tipología completa de la Iglesia, la cual está en una unión mística con el Cristo todo inclusivo. Hoy concluimos el Estudio Vida del Libro de Números con un mensaje que se titula Un esquema vital de la revelación divina. Y para ello hemos invitado a Jamison Chen. Nos alegra que nos pueda acompañar en este último mensaje para concluir esta jornada tan tremenda a través del Libro de Números.
Estoy muy gozoso de estar aquí, en particular para ver cómo esta porción del Antiguo Testamento realmente es un cuadro de la vida de Iglesia en la actualidad. Esta es otra prueba de que la Biblia es muy consistente, tanto en los cuadros del Antiguo Testamento como en la realidad y el cumplimiento de esos cuadros en el Nuevo Testamento.
Así es, Jamison. Y para lograr tener una revelación completa, se necesitan ambas cosas que usted menciona. De hecho, en un mensaje anterior, vimos que el cuadro de la Iglesia que nos presenta el Libro de Números es comparable con la visión que nos presenta el Libro de Efesios, la cual es la revelación más elevada de toda la Biblia. Sin duda, los cuadros que nos presenta el Antiguo Testamento nos muestran una gran cantidad de detalles que no se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Eso es correcto. Esto es como tratar de enseñarle a un niño. Podemos explicarle los detalles, pero si no le mostramos un cuadro, no tendrá una comprensión apropiada. Los cuadros que nos presenta el Antiguo Testamento describen a la perfección todos los detalles de la revelación contenida en el Nuevo Testamento.
Ya mencionamos en el mensaje anterior que al finalizar el Estudio Vida de Números, Witness Lee hizo un bosquejo vital que incluye otros libros del Antiguo Testamento similares al de Números. Al combinar estos tres libros, Éxodo, Levítico y Números, podemos observar un cuadro tremendo que nos muestra la Iglesia y la vida de Iglesia. Cuando iniciamos este Estudio Vida de Números, dijimos que la razón principal para hacer un censo al pueblo de Israel fue para conformarlos como un ejército. La primera generación que atravesó el desierto murió y Dios tuvo que hacer nuevamente un censo del pueblo de Israel a fin de conformarlos como un ejército. No obstante, este nuevo ejército era muy diferente del ejército que había sido formado 40 años antes.
Sin duda era un ejército diferente, porque el ejército inicial ni siquiera sabía hacia dónde iba o qué iban a hacer. Dicho ejército todavía carecía del perfeccionamiento apropiado para hacer el viaje completo. Durante su travesía por el desierto, ocurrieron muchas cosas, las cuales son una tipología de nuestras experiencias en la vida de Iglesia. El ejército que fue censado por segunda vez es completamente diferente y más elevado.
Gracias, Jameson. Como usted dijo, el primer ejército carecía de perfeccionamiento y se enfrentaba a 40 años en el desierto, donde pasaría toda clase de pruebas y experiencias. Sin embargo, el segundo ejército era diferente, porque había sido preparado para tomar posesión de la buena tierra. Esta era una tarea completamente diferente. Como veremos en el primer segmento, Dios no solo está buscando un ejército de soldados dispuestos, sino un ejército de sacerdotes. Escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
This is a vital sketch.
Este es un bosquejo de vida
of the divine revelation in the books of Exodus, Leviticus and Numbers.
Acerca de la revelación divina en los libros de Éxodo, Levítico y Números.
Concerning God's economy with his children.
Respecto a la economía de Dios con su pueblo escogido y redimido. Existe la necesidad de que el pueblo escogido y redimido de Dios sea formado como un ejército de sacerdotes para llevar a cabo la guerra santa. Antes del Sinaí, los hijos de Israel también eran considerados como un ejército, pero no mucho, no era un ejército de sacerdotes que podría llevar a cabo la guerra santa. Si consideramos la manera como el pueblo de Israel fue formado en la falda del monte Sinaí, nos daremos cuenta que todo este pueblo, de casi 2 millones de personas, había sido formado en un solo cuerpo para viajar con Dios. Esto es muy bueno. La presencia de Dios en medio de ellos, todo el tiempo, está tipificada por la nube durante el día y la apariencia de fuego durante la noche. Esto nos indica que mientras el pueblo viajaba por el desierto, Dios también estaba viajando con ellos. Sin embargo, debo decirles que ellos eran los que viajaban con Dios, ya que Dios era el que tomaba la delantera. ¿No les parece esto? Deben recordar que esto era un tipo de nuestra vida de iglesia actual. De hecho, nosotros nos movemos, andamos y vivimos junto con el Dios triuno procesado, que se imparte en nosotros. Frecuentemente escuchamos decir a los cristianos que la vida cristiana es maravillosa. No obstante, en tipología, la vida cristiana es una vida en el desierto. Y en este desierto encontramos toda clase de pruebas y sufrimientos, pero al mismo tiempo experimentamos el cuidado divino, o también el suministro divino. Además, también el castigo divino, la disciplina. Algunas veces Dios nos cuida y nos suministra, pero en otras oportunidades nos castiga. Siempre y cuando tengamos la experiencia de la nube y el fuego, y es como los padres castigan a sus hijos, porque nosotros somos niños traviesos. Ahora, para poder pelear junto con Dios y para Dios, necesitamos primero movernos, andar y vivir con Él, y también pasar a través de muchas experiencias en el desierto. Entonces, de esta manera, estaremos calificados para pelear junto con Dios, y no solo junto con Dios, sino también para Dios. Realmente puedo decirles que todo el viaje del pueblo de Israel en el desierto fue el viaje del Dios triuno en la tierra. Ese fue viaje suyo. ¿No creen ustedes que fue así?
Jameson, quisiera que hablemos un poco acerca de la travesía que efectuaron los hijos de Israel por el desierto, el cual es un tipo de nuestra jornada en la vida cristiana. No obstante, esta no es nuestra jornada, sino la jornada de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Este es un cuadro excelente que nos muestra que Dios se mueve, pero Él no lo hace solo, sino junto con su pueblo. Witness Lee escribió un libro que se titula El mover de Dios con el hombre, para mostrarnos que Dios siempre se mueve con su pueblo. Cuando el pueblo de Israel se movía en el desierto, había una nube que los guiaba durante el día. En las horas de la noche, había algo como una apariencia de fuego. Tanto la nube como la apariencia de fuego son ambos la expresión del Dios triuno que los guiaba en su mover. A medida que los hijos de Israel viajaban por el desierto con Dios, el ángel de Jehová tomó la delantera. De hecho, el ángel de Jehová es uno de los nombres que recibe Cristo en el Antiguo Testamento, tal como se revela en Éxodo capítulo 3. Actualmente, en la vida de iglesia, Cristo, quien es la realidad, es quien nos guía. Es sorprendente ver cómo la Biblia es tan consistente para presentarnos las cosas tanto en los cuadros del Antiguo Testamento como en la enseñanza del Nuevo Testamento.
Así es, Jameson. Quizás pensemos que Dios nos acompaña en nuestra jornada, pero es necesario que nuestra mente sea ajustada y nuestro entendimiento renovado. Debemos darnos cuenta que en realidad esta es la jornada de Dios y que nosotros solo le seguimos. Todas las experiencias por las cuales pasó el pueblo de Israel son un tipo de nuestras experiencias en la vida de iglesia. Todas estas experiencias tienen como fin que seamos constituidos como un ejército de sacerdotes. Esta es la esencia de este mensaje final del estudio Vida de Números. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos comenta algo breve en cuanto a esto?
Dios no estaba interesado únicamente en conformar un ejército de soldados dispuestos, sino de obtener un ejército bien entrenado, que hubiera sido constituido con todas las experiencias durante los 40 años de travesía por el desierto. Lo que Dios necesitaba era conformar un ejército de sacerdotes. Actualmente, esta debe ser nuestra misma experiencia. Nuestro Dios triuno es el Espíritu vivificante, todo inclusivo, que mora en nosotros y que nos está guiando a través de muchas situaciones en nuestra vida cristiana, a fin de hacernos madurar en vida y conformarnos como un ejército de sacerdotes.
Muchas gracias. Y en el siguiente segmento veremos que para poder transformar el ejército inicial en un ejército de sacerdotes, los hijos de Israel tuvieron que experimentar muchas frustraciones, en particular su líder Moisés. Regresemos de nuevo con Winnesley.
Do you believe that we need frustrations?
¿Creen ustedes que necesitamos frustraciones?
Whether you feel so or not, the fact is so.
Bueno, sea que crean o no, es un hecho que las frustraciones ocurren y en cierto sentido las necesitamos. Existe tal hecho. Algo que me molestaba mucho cuando era joven y no podía entender es que aquí y allá, hace mucho tiempo y ahora también, siempre en el pueblo de Dios ha habido una mixtura, una mezcla. Había una multitud mixta y esta multitud mixta era como la levadura que leuda toda la masa. Esta es una clase de frustración, y esto ocurrió en Números capítulo 11. Son frustraciones. Podríamos pensar que las frustraciones dañan, pero según lo que yo pienso, las frustraciones me han perfeccionado. Puedo decirles que hasta cierto punto, en cierto sentido, necesitamos frustraciones. Bueno, Moisés también sufrió toda clase de frustraciones, ¿no creen? Una de las frustraciones provino de su hermana Miriam. ¿A quién se le hubiera imaginado que la hermana mayor de Moisés se rebelase contra Moisés? ¿Saben que después de cruzar el Mar Rojo, Israel comenzó a alabar a Dios? Y Miriam fue quien guió a las mujeres a alabar a Dios cuando cruzaron el río. Eso fue maravilloso. Pero ahora, hasta ella se rebeló en contra de Moisés, debido a que ella sentía celos por la posición de Moisés en el oráculo. Y dijo, ¿Dios solo habla por ti, Moisés, y por nadie más? O sea, ¿no habla por mí? Lo que ella quería decir era que Dios también podía hablar por ella. Y una frustración tras otra le vinieron a Moisés. Después de la rebelión de Miriam, Moisés tuvo que confrontar la incredulidad de Israel. Poco después que los 12 espías regresaron de espiar la buena tierra, ¡vaya! Todo el resto de los israelitas se rebeló. Ellos dijeron que esa tierra se tragaba a los moradores y que iban a ser comida para ellos y que allí habitaban gigantes. Así que por medio de esta frustración hubo una gran purga en el pueblo de Dios y de esa manera fueron purificados, fueron cernidos. O sea que eso ocurrió entre ellos para que fueran purificados. ¿Ven esto? Estas frustraciones, según las situaciones y condiciones negativas, son necesarias para que seamos humillados. Esto humilló el pueblo de Israel. Así que necesitamos darnos cuenta que todas las frustraciones son usadas por Dios para humillarnos y para probarnos. No se olviden que estamos en el desierto grande y terrible.
Jameson, sin duda es muy interesante este repaso acerca de algunos de los sufrimientos de Israel, en particular los que tuvo Moisés durante su larga jornada por el desierto. Si leemos la Biblia cuidadosamente, nos daremos cuenta que Moisés era una persona que tenía una gran capacidad natural y una inclinación hacia el liderazgo. Pero basados en el segmento anterior, es obvio que Dios no le da mucho valor a la capacidad natural de una persona para hacer las cosas. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
A Dios no le interesa tanto la capacidad natural de las personas, sino su disposición para permitir que Él pueda forjarse en ellas. La mayor frustración que Moisés tuvo que confrontar fue la rebelión de una persona muy cercana a él mismo. Esta ha sido la misma situación por la que han pasado los líderes entre el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Generalmente, las personas cercanas al líder tienen más ambición que capacidad. Moisés tenía una tremenda capacidad natural y fue llamado por Dios a liderar al pueblo de Israel para abandonar Egipto. No obstante, Dios permitió que él experimentara muchas frustraciones. Este es un cuadro que nos muestra que si hemos de ser constituidos con Dios y queremos andar con Dios, necesitamos esperar toda clase de frustraciones para poder ser perfeccionados. Como dijo Winnesley, somos como, entre comillas, niños traviesos, que necesitamos la disciplina de Dios. Entre más permanezcamos con Dios y entre más andemos con Él, más nos daremos cuenta que necesitamos la disciplina y el perfeccionamiento para estar capacitados a fin de entrar en la buena tierra y disfrutar las riquezas que hay ahí.
Gracias, Jameson. Hemos visto que las frustraciones son como un medio por el cual Dios nos perfecciona. Pero ese no es el punto con el cual queremos terminar el estudio Vida de Números. La carga de este mensaje consiste en que veamos que Dios necesita obtener un ejército de sacerdotes, lo cual nos incluye a todos nosotros. Si en verdad estamos en serio con el Señor para tomar posesión de nuestra buena tierra, la cual es el Cristo todo inclusivo, debemos pelear por ello, ¿verdad?
Por supuesto, tenemos una gran batalla enfrente de nosotros y la única manera de aprender estas lecciones es por medio de que experimentemos las frustraciones por las cuales Dios permite que pasemos. Si no lo hacemos, el Señor no nos podrá perfeccionar para ser las personas apropiadas que entran y toman posesión de la buena tierra.
Bien, regresemos con Winnesley para escuchar el segmento final del estudio Vida de Números. Adelante.
Es muy interesante considerar que todos somos personas que estamos viajando con Dios. Algunas veces peleamos con Él, otras veces no estamos contentos con Él, otras veces estamos felices.
Sometimes we even became mad with him. And we told him,
a veces estamos enojados con él y le decimos,
I don't want you. I quit.
No quiero más, renuncio.
Didn't you?
¿No es así?
Sometimes, outwardly, you didn't quit, inwardly quit already.
A veces no decimos esto externamente, pero internamente sí lo hacemos.
I do know some of the stories.
Conozco muchas historias de las esposas que se enojan con el Señor y le dicen,
Christ, I will forget you. That's it.
Cristo, olvídate. Hasta aquí y no más.
That's it. That's it.
Eso es todo. Nada más.
But deep within you, someone says, that's it not.
Pero por dentro, algo les dice, basta.
So, tú
pensaste que ya no más, pero después de tal vez 5 años, todavía estamos regresando. No podemos escaparnos de Él. Estamos viajando con Él. Mientras viajamos con el Señor, sufrimos frustraciones y pruebas, porque las necesitamos. Necesitamos las frustraciones. A todos nuestros niños, no tenemos que enseñarles a decir no. Siempre dicen no, no. Todo lo que le digas, el niño ni siquiera entiende, pero dice no, no. Les digo la verdad, yo no oí muchos sís de mis hijos, pero sí oí muchos no. A nuestros hijos no les gusta la disciplina, sino que prefieren seguir su manera.
Go to sleep, no.
¿Ya es hora de dormir? No. Ve a la cama, no.
Study well, no.
Ve a estudiar, no, no. Oh, qué frustraciones, no. Pero las frustraciones son necesarias para purificarnos. Todo el tiempo vienen las frustraciones. Y finalmente digo, oh Señor, te necesito, te necesito. Te necesito para esta hora. Te necesito para este niño. Te necesito por el otro niño, por los otros hermanos, por las otras hermanas que sirven conmigo. Señor, te necesito. ¿Qué significa decir te necesito? Significa necesito disfrutarte, ¿verdad? Disfrutar. Disfrutar al Cristo todo inclusivo, quien es, aleluya, la corporificación misma del Dios triuno procesado que se imparte en nosotros. Estamos aquí en el desierto.
Jameson, al escuchar el segmento anterior, me llama la atención un par de palabras que concuerdan con nuestra propia experiencia. Una de las palabras es renunció y la otra es te necesito. Entonces, ¿cómo es posible que pasemos de renunciar a necesitar?
Muy interesante su pregunta, Víctor. Es un hecho que las frustraciones son necesarias para que seamos perfeccionados y purificados. Sin embargo, esas experiencias pueden llegar a ser demoledoras para nosotros mientras pasamos por ellas. Y por esa razón decimos, renuncio, no puedo más. Quizás algunos hermanos hasta lleguen a abandonar la vida de iglesia, pero después de algunos años regresan. No obstante, hay una persona maravillosa en nuestro interior que jamás renuncia. El Señor Jesús desea conformar un ejército de sacerdotes que pueda tomar posesión de la buena tierra. Esta es una batalla en la cual estamos involucrados y solo el Señor puede suministrarnos la fortaleza necesaria para no desfallecer. Y por esa razón le decimos, ¡oh, Señor Jesús, te necesito!
Amén, Jameson. Ha sido maravilloso terminar esta larga jornada a través del libro de Números y me agrada mucho esta conclusión. Aprecio mucho su compañía y la de los demás hermanos que nos acompañaron durante este tiempo en el estudio Vida de Números con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en la conclusión del estudio Vida del libro de Números. Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.